Advertencia: el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción.
Familia, bienvenidos una vez más a Juego de Asesinos y hoy estamos de manteles largos porque nos acompañan nuestros amigos de Cerveza para la Cabeza, Luis Lozano y Edgar Tostado. ¿Cómo están, chicos?
Hola, hola.
Muy bien.
Excelente.
Muchísimas gracias por invitarnos.
Muchas, muchas gracias. Muy, muy, muy agradecidos de que nos hayan invitado a su gran podcast.
¿Podemos tomar cerveza?
Yeah.
Sí.
Vale.
Salud. Okay.
Si de repente escuchan un... Es que estamos tomando cerveza.
A ver, chicos, ¿de qué se trata Cerveza para la Cabeza?
Ok, pues Cerveza para la Cabeza es un podcast que estamos haciendo desde México, donde hablamos y presentamos cervezas de diferentes estilos, de diferentes sabores, texturas, olores, y les damos una calificación, pero no somos expertos, mientras después estamos hablando de algún tema que sea interesante. Es más como una charla entre amigos.
No, pero dijiste todo. Hablamos de cerveza. Es nuestro principal tema. Pero, bueno, pero el podcast de Cerveza para la Cabeza, bueno, más bien, la cerveza se puede hacer un... se puede relacionar con todo.
Así es. Entonces, prácticamente lo que tratamos de hacer en el podcast de Cerveza para la Cabeza es que la gente pueda disfrutar de una cerveza. Si es posible, de las que recomendamos, que mejor, sino que prueben de diferentes tipos de cervezas mientras están conversando con buenos amigos.
Así que, familia, si los están escuchando en este momento, ellos están, ¿en qué plataformas están, chicos?
Ok, estamos en audio, en Spotify, estamos en Amazon Music, estamos en Apple Podcast, estamos en Spreaker y estamos también en video, lo que es YouTube. Nuestras redes sociales es Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. En todos estamos como Cerveza para la Cabeza, a excepción de Twitter, que estamos como cerveza-para.
Así que, familia, corran a escuchar a los chicos. Su podcast está buenísimo. Vayan a seguirlos, suscríbanse, like, comment. Síganos en su social media y también síganos a nosotros, que ya saben, les pedimos igual todo lo mismo. Corran, si son parte de la familia, hit the subscribe button, comentarios, likes, nos gustan mucho también a nosotros. Y para, si se les olvidó, nos pueden seguir a Juego de Asesinos -podcast.
Y todos los links necesarios están en la cajita de información junto a las fuentes que utilizamos para este episodio. Y ahora sí, un pequeño recordatorio.
No somos profesionales.
No somos locutores.
Ni narradoras.
Ni investigadoras.
Ni abogadas.
Ni policías.
Ni especialistas de ningún tipo.
No, solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime.
Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan.
Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye.
Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas.
Y no, no nos reímos del crimen.
Ni de las víctimas.
Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos.
Tonterías.
Mala pronunciación.
Usually me.
Yeah, me too.
Entre otras cosas.
Si en algún momento crees que el true crime, la risa o cualquier cosa que hacemos en este podcast no van de la mano...
No somos el podcast para ti. Sorry, bye.
Lo sentimos, no te vamos a gustar, créenos. Pero te agradecemos que hayas intentado.
Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iVoox, que tiene muchísimos.
Por favor, no se les olvide ir corriendo al podcast Cerveza para la Cabeza, que ahí también hicimos una colaboración y les va a encantar. Solamente tienen que ir ya sea a YouTube o en todas las plataformas que los chicos les acaban de dar.
Yo soy Marta.
Yo soy Liz Lozano.
Yo soy Edgar Tostado.
Y yo, Kiki.
¿Están listos?
Claro que sí, destape su cerveza y brindemos. ¡Saludcita!
¡Salud!
Adolf Hermann Joseph Kurz nació en Barmen el 4 de febrero de 1847, hijo de Joseph Kurz, o Kurz, y Helena Heim. Fue aprendiz a los 13 años en la librería y papelería de Andrea & Company en la cercana Ruhrort. Desde noviembre de 1860 hasta junio de 1862. Su madre murió el 2 de abril de 1862 y la familia Kurz se mudó a Dortmund, Westfalia.
En julio de 1862, Adolf fue aprendiz por un periodo de 3 años en una cervecería propiedad de Henry Wenker en Dortmund. Le cobraron la tarifa por ser aprendiz. Por ello, trabajó vendiendo libros para pagarlo. Su padre murió el 24 de noviembre de 1862 y quedó huérfano. Adolf completó todo su aprendizaje y continuó trabajando como empleado asalariado en Wenker Brewery hasta mayo de 1867. Luego, trabajó en cervecerías en Kassel, Berlín y Jülsen y Alemania. Así que, como ven, desde que está chiquito, está hustle, trabajando duro, conociendo productos, cerveza, involucrado en lo que es la producción y aprendiendo más que nada, ¿no?
Bueno, me imagino que en esos tiempos los niños trabajaban en la cerveza como si nada, ¿no? O sea, como cuando mi papá me decía, oye, ve a la tienda y trae una cerveza a los 5 añitos, ¿no? Y ahí vengo yo con mi cerveza.
Yo pienso que en esos tiempos también los niños la probaban, ¿no? O sea, y la bebían constantemente, tal vez, porque no sé si sepan, pero hay en algunos carteles en México donde las mismas compañías de las cervecerías decían que la cerveza era buena para los niños, les daba vitaminas, les daba no sé qué, entonces la promovían así.
¿What?
¿Qué?
Oh my God. Okay, ustedes que viven en México, ¿aún eso se hace? ¿Que mandan a los niños a traer cerveza o ya no se la venden?
Okay, ya no.
Bueno, a mí ya no me toca. Es que no. Ya las tienditas que teníamos antes en la esquina o algo ya están muriendo. Entonces en el Oxxo sí te piden tu credencial o te piden que seas mayor de edad para comprarla. Entonces sí no puedes mandar a tu niño al Oxxo para que te compre cerveza.
Pero te puedo decir que en los pueblos más chiquitos, que todavía existen muchas tienditas de la esquina, todavía se puede mandar, ¿eh?
Oh, okay.
No es correcto, no lo apruebo, por lo menos, pero todavía es de que, oiga, don Lupe, que si me da una cerveza para mi papá, ah, sí, tenga,
póngase
la cuenta. Y ya.
Sí, tenga que la abro para que no...
Cuando te mandaban con tu caguama, ¿te acuerdas? Unas caguamas así grandotas de vidrio y bueno, a mí me las ponían en la bolsita y ándale, ve, y ahí vas, no puedes ni cargarlas, están súper pesadas para una niñita y ahí vas corriendo con tu cerveza.
Ok, ¿y sí o no era una bolsita así como de mallita con agarradera así? Que iban
sonando
nada más los envases.
De colores.
¿Sí? Sí,
y que te decía, sí. cuando te los den, no te regreses corriendo, porque si te caes te van a quebrar. Ni siquiera era para que te cortaras, sino para que no se cayera la cerveza.
O se agitaran también.
¿También?
Es como cuando se te caía el frijol.
Ándale. No, era peor. Era peor. Te iba peor.
Oh, eso sí.
Traumas.
Ahí traemos todos los
sacando
traumas.
Sacando nuestros traumas, ¿verdad?
¿Eh?
Sí. Ser mexicano tiene su staple.
Sí. Digo, ¿para qué quieren psicólogos si tenemos a los podcasts, ¿no? Donde podemos.
Claro.
Sacar todo lo que tenemos.
Ayudamos con todo. Pues a principios de 1868 llegó a los Estados Unidos como un polizón indocumentado. Permaneció avergonzado de esa acción por el resto de su vida y decretó que su familia nunca debería de hablar sobre eso. No fue hasta la muerte de su hijo en 1970 que la familia discutió abiertamente el hecho de que el patriarca de la familia había sido un polizón. Navegó de Hamburgo a la ciudad de Nueva York y luego se mudó a Chicago, llegó el 30 de mayo de 1868 y su nombre fue cambiado de Coors a Coors, como lo conocemos el día de hoy, que es C-O-O-R-S.
Trabajaba en la primavera como peón y durante el verano trabajaba como cervecero. En otoño e invierno era bombero o cargando carbón en la cámara de combustión de una máquina de vapor. En la primavera del verano de 1869 trabajó como aprendiz de albañil y cantero. Se convirtió en capataz de la cervecería John Stenger el 11 de agosto de 1868 en Naperville, Illinois, a unas 35 millas al oeste de Chicago.
¿Trabajó siempre como cervecero entonces? O sea, siempre tenía esa espinita, ¿no?, de cervecero.
Sí, o sea, estaba involucrado, aunque no fuera de tiempo completo, siempre estaba involucrado como en el verano o haciendo trabajos que tuvieran que ver con la cervecería. Y al final era como un círculo, ¿no? O sea, hacía otras cosas, carpintería, bla, 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 y de repente volvía otra vez a crear cerveza.
Pues renunció a la cervecería de Stenger el 22 de enero de 1872 y se mudó a Denver, donde llegó en abril. Trabajó en Denver como jardinero durante un mes y el 1 de mayo de 1872 compró una sociedad en la empresa embotelladora de John Statherman. En el mismo año compró y asumió el control de todo el negocio. Entonces, como que ya venía de familia, ¿no? Al haber dicho, mi familia tenía una, es mi turno. Vamos.
Sí.
Hizo millonario. Dígame.
Okay. La cerveza siempre te hace millonario.
Bueno, por lo menos cuando estás borracho piensas que eres millonario, ¿no?
Sí, no repartiendo los billetitos a los niños que se te acercan. Ya borracho, ya no sabes.
No, no necesariamente tiene que ser de dinero, ¿eh?
Me acuerdo que en Navidad nos les acercamos a los tíos ya que estaban borrachitos y te daban como $2, $3, $20 cuando te iba bien.
Oh. No, yo soy el tío codo.
¿Tú no sueltas el billete?
Yo no suelto el billete, más bien porque no me ponen pedo. Pero como tengo buen aguante.
Ahí está, ya ven, si lo están escuchando, familia de Luis, por favor, le falta más alcohol.
O si ya se acercan, es de, oye, mijo, ¿me vas a traer otra cerveza, por favor? Pues ya ni te paras.
¿A la esquina? ¿Al Oxxo?
No, al refri, puede ser al refri.
Sí.
Oye, ¿te quieres ganar $5? ¿Te quieres ganar $100? Ven a traer otras cervezas de ahí del refri.
¿Viste? Negocio. Pues en la historia dice que el 14 de noviembre de 1873, Coors y el confitero de Denver, Jacob Schuller, compraron la abandonada Golden City Tannery y la convirtieron en Golden Brewery. En febrero de 1874 ya producían cerveza para la venta. En 1880 compró la participación de Schuller y la cervecería pasó a llamarse Adolf Coors Golden Brewery. Cuando comenzó la prohibición en Colorado en 1916, convirtió la cervecería para hacer leche malteada. La empresa también fabricaba productos de porcelana y cerámica elaborados con arcilla extraída del Golden. Desde entonces, la división de porcelana de Coors se separó y ahora se conoce como Coors Tech. Tienen esta, es como una denominación de lo que era al principio cuando estaba la prohibición.
Bueno, tienen que ganar dinero cuando no hay por dónde, ¿no?
Ajá, entonces sí hacían dulces, ¿no? O otra cosa, ¿no? O cerveza sin alcohol también, ¿no?
Es relacionada a la misma empresa, pero ya hacen otro tipo de productos ahí.
Ajá, es otra rama dentro de la compañía, pero diferente rama. Pues sí supieron hacerla entonces.
Sí, me imagino que hicieron lo mismo durante la pandemia para seguir en business.
Sí, es que hay que adaptar.
Pues la pandemia utilizó mucho alcohol, entonces yo pienso que sí la hicieron.
Sí, eso sí.
De hecho, hubo un tiempo y te lo digo obviamente porque trabajo en una tienda, hubo un tiempo que no había suplemento de aluminio. Entonces no había cerveza, no era que no querían llevarlo, o también otra cosa que sucedió, que no teníamos suficientes personas entregando la cerveza. Entonces, haz de cuenta que había tiendas que estaban los shelves vacíos porque no hay quien lo entregue, no hay aluminio o no hay quien, o sea, no hay trabajadores. O sea que sí, lo que fue la pandemia sí fue como un decline en cuanto a varias cosas que sucedieron. Y creo que si las compañías se mantuvieron a flote, sí fue un como de estrategia, porque la verdad que sí se vendía más, pero la producción y la entrega era lo más complicado.
Una pregunta para ustedes, chicos. Escuchamos en de nuestros listeners que dejaron de vender lo que era alcohol en México, ¿es verdad? Durante la pandemia.
Sí, lo que pasa es que no es que dejaron de vender. Lo que pasa es que los mexicanos tomamos tanta cerveza que se acabó. O sea, por pandemia, las cervecerías más grandes, que son dos allá en México, dejaron de producir y dejaron de que sus empleados hicieran la cerveza como tal. Pero pues al estar mucho tiempo la gente en su casa, pues muchos mexicanos tienden a beber mucho. Entonces, hubo un tiempo que ya no hubo suficiente cerveza y se acabó. O sea, ya sí hubo, yo creo que, no sé, no, y sí lo recuerdo, pero no muy bien, pero creo que fue como unas 3 o 4 semanas casi que ya no había cerveza. No podías encontrar cerveza en ningún lado.
¡Qué tristeza!
Sí, qué tristeza. Fue una gran tristeza para nosotros. La verdad es que la pasamos mal. Y luego de repente, una de las compañías sacó una cerveza que no es cerveza, porque tenía, era casi como de esa cerveza sin alcohol, 1.5 grados de alcohol, que no es nada, y lo sacó, yo pienso que como que ya agarrando su reserva y tratarla de jalar para más gente. Entonces mucha gente se enojó, mucha gente, pues es que la vendía como cerveza. Sí, la compró, la compras, y realmente, yo la llegué a comprar realmente, pero era una cerveza que nada más como que, pues te la tomabas y sabía poquitito de cerveza, pero pues tampoco, no, era como más agua, ¿no?
Todos enojados, pero comprando, ¿verdad?
Pues sí, ¿qué más había? Ya no había otra cosa.
Te voy a comprar, pero estoy enojado.
Y voy a comprar lo doble porque lo necesito para borracharme.
Como el Lorax, lo tomo, pero estoy muy enojado.
Sí, exactamente.
Lo tomo, pero me ofende.
Me enoja comprar cerveza. Oye, ¿no se supone que te enoja comprar cerveza? Sí, me la estoy tomando, pero bien enojado que me la estoy tomando. Ah, bueno.
El 12 de abril de 1879, Adolf Coors se casó con Louisa Weber, la hija del superintendente de los talleres de mantenimiento de Denver en Rio Grande Railroad. Se casaron en la casa de Coors, en los terrenos de la cervecería. Adolf y Louisa criaron a 3 hijos y 3 hijas hasta la edad adulta, y 2 niños murieron en la infancia. Louise nació el 2 de marzo de 1880 y sus muchos amigos la apodaron Lulu. Su segundo hijo fue Augusta, nacida en 1881 y conocido por su apodo de Gussie. El quinto hijo nacido y el tercero sobreviviente fue Adolf Coors Jr.
Coors se graduó de la Universidad de Cornell, donde fue miembro de Six Head Society y Kappa Alpha Society. Se convirtió en un consumado químico que ocupó puestos destacados en las operaciones de fabricación de cerveza y porcelana para la familia. Se casó con Alice May Kistler el 4 de mayo de 1912 y la pareja tuvo 4 hijos: William K. Coors, Joseph Coors y May Louis Coors. Y ahorita el que nos interesa más va a ser Adolf Coors III.
¿Es verdad que en México no tienen terceros, puros juniors? ¿Primero, segundo, tercero?
Es como...
Sí, normalmente sí.
Sí. Es como complicado porque...
Normalmente no es el junior, ¿no?
Es el junior, sí. Pero como que no mucha gente sigue como la tradición, o no. Por lo menos en nombres no viene como soy, no sé, Carlos III. O sea, es el junior y ya, nada más. Y por ejemplo, si el mismo papá o el hijo le pone al otro, al que sigue de la generación, sigue siendo junior, no es como el tercero o el cuarto, es difícil, o sea, ese punto, no está tan...
¿Entonces son puros juniors?
Prácticamente,
sí.
Escuché ese dato el otro día y me quedé en la duda, dije, ¿es cierto que en México no tienen a primero, tercero o segundo, tienen puros juniors?
No, pero aparte en México hay otra cosa curiosa, porque tú te puedes llamar, puedes tener hasta 5 nombres si tú quieres, pero siempre te van a decir el chino, el güero,
el gordo,
el flaco,
gordito.
O sea, siempre hay un apodo para cualquier mexicano. Entonces, y se lo dices no con una forma de ofender, sino una forma como de cariño, decimos acá. Cariño. Ajá. Pero siempre es, o sea, tienes 5 nombres y te dicen el chino. Así pasa mucho aquí con los mexicanos, ¿no?
Y tu estado no es apodo, es apellido.
Apellido.
Mi apellido es tostado y no es apodo. Podría decir como pan tostado, pero no. Os podría decirse que es apellido y apodo también. Entonces, sí. No hay problema.
Ed of Course III, mejor conocido como Ed, nació en enero 12 de 1915, al igual que su padre y hermano Joseph. Se graduó de la Universidad de Cornell, donde fue presidente de la sociedad Quill and Dagger y miembro de Kappa Alpha Society. Course III era un basquetbolista semiprofesional y era el heredero del imperio creado por su abuelo en 1873 y como dato curioso era alérgico a la cerveza. So, heredó esta cervecería, pero él no la podía tomar. Yikes, eso es lo peor, me imagino, ¿no?
O sea, tenía el poder, el liderazgo, pero no podía tomar cerveza.
Pero está bien, porque él era el dueño de la cervecería y no la podía tomar, entonces las ventas siempre iban a ir para arriba y no podía tomar, porque hay muchos dueños que se pueden agarrar y ya para abajo.
Un tarrito para mí y un tarrito para allá.
Oye, ¿cómo te das cuenta que eres alérgico a la cerveza? O sea, un día la tomas y boom.
¿Ya?
Wow.
Pues no lo sé, reacciones alérgicas, pero no, hombre.
Oye,
no,
¿y si
me persino?
¿Y si soy alérgico a la cerveza? Yo pienso que soy alérgico a la cerveza.
Oh, oh.
Sí, porque me tomo 2 o 3 y me mareo.
No tiene que... Yo no soy doctora, ¿no? Pero yo creo que sí.
Pues a mí no me gusta.
Sigamos
tomar
probando.
Cerveza. Salud. A mí me gusta tomar cerveza, pero cuando tomo me convierto en una persona y a esa persona sí le gusta tomar cerveza, entonces.
Ah.
Esa es nueva. Pues él fue director ejecutivo y presidente de la junta directiva de Coors Brewing Company en Golden, Colorado. Coors se casó con Mary Woodward en noviembre de 1940 y esta pareja tuvo 4 hijos. Su reputación era la de un hombre callado, competente y un buen hombre de negocios y un buen hombre de familia.
El 9 de febrero de 1960, un lechero iba conduciendo por su ruta para repartir, porque en esos tiempos pues repartían la leche en tu puerta. No sé si han visto las películas, porque eso nunca lo he vivido. Y de repente vio que un auto estaba detenido. Hizo sonar su bocina varias veces en un intento de llamar la atención al conductor de la camioneta que estaba bloqueando el medio del puente sobre Turkey Creek, cerca de Morrison, Colorado. Cuando no hubo respuesta, salió de su camioneta y caminó hacia el vehículo, pero estaba vacío. Su motor estaba encendido y el radio estaba prendido, pero no había nadie adentro.
Pensando que el conductor quizás se había bajado, ya saben, le hubieran dado ganas de ir al baño o algo así, decidió continuar tocando la bocina del auto, pero no logró que el conductor regresara. Entonces el lechero dijo, ¿sabes qué? Tu camioneta me estorba, está prendida, la voy a mover. Se subió al auto y la movió a un lado de la carretera. Pero ya que hizo esto, notó una mancha de color marrón rojizo en el puente y un sombrero en el borde de la orilla del río.
El lechero se quedó con una mala sensación. que acuérdense, familia, si tienen algo así, una sensación mala, es que algo mal está sucediendo. Así que denunció el asunto a la policía local. Ellos rápidamente determinaron que el coche pertenecía a Adolf Coors, tercero, heredero de la fortuna de Coors Brewing Company. Coors había salido de su casa no muy lejos del puente esa mañana, pero no se le había vuelto a ver desde entonces. Se juntaron en un grupo muchas personas y pronto extendieron por el área en búsqueda de este hombre desaparecido, padre de 4 hijos, y él en ese tiempo tenía 45 años. Además que era un hombre muy popular para la comunidad, así que al no estar su coche ahí sin él, me imagino que muchos estaban pues en alerta, ¿no?
O sea, como líder, ¿no? También.
Claro.
Sí, sí, era...
Pues sabe, a lo mejor al tener 4 hijos dijo, deja, voy por leche y ya no regresó.
No, cigarros.
Ah, son cigarros, ¿verdad?
Son cigarros.
El que le encontró fue el lechero.
Que no ves la leche en la, bueno, la casa, tienes que salir de la casa, no puedes un artículo que te traen.
Cierto, déjenme, voy por cigarros y ya no regresó.
Ahora vuelvo. Ahora vuelvo. Pues, además de este sombrero, encontraron objetos pertenecientes a Coors debajo del puente, pero no se encontró ningún otro rastro durante la búsqueda más amplia. 24 horas más tarde, la división de Denver del FBI entró en el caso para ayudar a las autoridades de Colorado. Con el paso de un día desde la desaparición de Coors, no se podía invocar el Estatuto Federal del Secuestro y se podía recurrir todos los recursos de investigación de la oficina. La esposa de Coors, Mary, recibió una nota mecanografiada ese día, exigiendo un rescate por el regreso de su esposo.
La nota decía, señora Coors, su esposo ha sido secuestrado. Su coche está junto a Turkey Creek. Check y check. Llame a la policía o al FBI y él muere. Coopera y él vive. El rescate de $200,000 en billetes de 10 y $300,000 en 20. No habrá negociación. Billetes usados, no consecutivos, no registrados y no marcados. Advertencia. Sabremos si llama a la policía o registra los números de serie. Instrucciones. Coloque el dinero y esta carta en el sobre, en una maleta o una bolsa. Tenga 2 hombres con un automóvil listos para hacer la entrega. Cuando todo esté listo, anuncie un tractor a la venta en la sección 69 de Denver, en el Denver Post. Firme el anuncio King Ranch, Port Lupton. Espere en NA94455 para recibir instrucciones después de que aparezca el anuncio. Entregar inmediatamente después de recibir la llamada. Cualquier retraso se considerará como un puesto para establecer una vigilancia. Entienda esto. La vida de Adolfo está en sus manos. No tenemos ningún deseo de cometer asesinato. Todo lo que queremos es dinero. Si sigues las instrucciones, será dejado en libertad, sano y salvo, en 48 horas después de que recibamos el dinero. ¡Wow! Esta es la nota con más instrucciones que he visto en mi vida.
Exactamente, yo hubiera pensado eso. Ya Adolf ya se hubiera muerto si me hubieran dado esa nota.
La denominación de billetes, cómo tienes que entregar el dinero, dónde.
¿Cómo sabes si está consecutivo o no? Yo pienso que cuando estás contando el dinero, es lo que menos te fijas, ¿no?
Bueno.
Yo me he fijado en la consecutiva.
Exactamente.
Porque estén marcados. ¿Cómo checas que están marcados?
Te diré esto. Yo trabajé en un banco por mucho tiempo. Y cuando los billetes están consecutivos, los nuevos billetes que llegan así que están nuevecitos, perfecto, esos son consecutivos. Entonces, si te llega un paquete nuevo, todos son consecutivos. Y eso es lo que no querían ellos. Marcados también hay billetes que son marcados. Cuando entras a un banco, el banco te los marca. Cuando, por ejemplo, alguien roba, los marcan. en tiempos anteriores, ¿no? Los marcan. Así que si lo usas, puedes darte cuenta que es robado el dinero. Y por eso dicen marcados.
Ah, ok, ok. Pero pues, pobre Adolf, si me hubieran dado esas instrucciones ya... No, yo hubiera dicho, no, ya.
Y eso de billetes de 20 y de 10, wow, estas personas realmente saben lo que están haciendo.
Okay, ¿porque son los billetes menos como buscados o qué?
Sí, porque imagínate...
Los más comunes.
Los más comunes. Y si vas a, si traes un montón de billetes de 100, alguien va a notar que traes billetes grandes.
Ah, ok.
Si son chicos, no lo notan igual.
No, pues ni lo notan.
Pues ni lo notan. O sea, nunca he hecho esto, pero me imagino, ¿right?
Pero, a menos de que compres un carro con billetes de 20 o de 10, ahí sí ya vas a decir, oye, pues, ¿qué está pasando aquí, verdad?
Pero imagínate la cantidad de billetes, si son pequeños así.
Sí, es mucho. Por eso alguien lo notaría si compras algo muy grande.
Y quiere medio millón. O sea, quiere medio millón, pero los quiere en 10 y 20. Y así,
¿esa
así
es la carta?
Sí, así es como lucía la carta. Estaba mecanografiada y así dio sus instrucciones. O como pueden ver, todo está separado así punto por punto. ¿Qué es lo que quiere y cómo lo quiere y sus direcciones y todo?
Ok, está interesante. Ok, 200 en 10 y 300 en 20, ok. Uh-huh. Si llamas a la policía o al FBI, él se muere.
Uh-huh.
Ok, las negociaciones.
O sea, yo creo, okay. Yo siento que lo que se complica es cuando dice, ya cuando dice direcciones, o sea, ya cuando dice instrucciones, ponga el dinero en una bolsa, o sea, ya ahí ya me perdiste. ¿Sí sabes? Okay. Porque yo para seguir esto, o sea, esto es una instrucción, o sea, es un manual.
Sí.
Pones el dinero y la carta dentro de un suitcase y luego vas y lo pones en un carro con dos hombres y luego ya que lo entregas vas y pones un post en el periódico que tenga que el periódico, el advertise tiene que decir esto y lo tiene que firmar fulano de tal y luego tienes que ir a esperar a no sé dónde, o sea.
¿Saben qué? Que esto me hace pensar en una persona que pensó en todo, o sea, demasiado lista, muy, muy lista, de que no se le fue ni un punto, o sea, como que se agarró diciendo, ok, ¿cómo no me pueden agarrar con billetes? O sea, billetes de 20 y de 30, porque son los más comunes. ¿Cómo no me pueden seguir? O sea, ¿cómo no me pueden hacer esto? O sea, pensó en todo. Entonces, era una persona demasiado lista lo que agregó todo eso y lo que, bueno, si el documento es así como tal escrito, o sea, está muy bien escrito, sí son instrucciones muy específicas, pero la verdad es que son demasiadas. Si fallas en una, ya. Sorry, Adolf.
Entienda, understand this. La vida de Adolf está en tus manos.
Okay, no,
¿pones hombre, atención o pones atención? Hasta luego, que no te vayan a secuestrar ni nada porque no voy a entender, gordito.
Pues bueno, después de entregar esta carta o este ransom note, bajo la guía de la policía se siguieron las instrucciones sobre cómo contactar a este secuestrador, pero no escucharon nada. El laboratorio del FBI comenzó a analizar la evidencia que tenían disponible, especialmente esta nota de rescate. Porque tenía un tipo de letra distinto, o sea, la máquina era muy específica y estaba escrita en un papel con una marca de agua poco común. Mientras tanto, la policía estatal y local siguió las pistas más cerca de la escena del crimen, realizando extensas entrevistas y otras actividades de investigación.
Pronto se enfocaron en un Mercury amarillo canario que había sido visto en el área en varias ocasiones y trataron de localizar a su conductor, un hombre que se hacía llamar Walter Osborne. El FBI se enteró de que Osborne había desaparecido en el momento del secuestro de Coors, pero antes de hacerlo había obtenido un arma, esposas y una máquina de escribir. La oficina también se enteró de que Osborne había obtenido una póliza de seguro en un trabajo anterior, y esa póliza designaba a un hombre llamado Joseph Corbett como su beneficiario.
Corbett, a su vez, tenía un hijo, Joseph Corbett Jr., que anteriormente había sido condenado por asesinato, pero se había escapado de una prisión en California. Ahora, como el principal sospechoso en el caso de Kearse, el FBI obtuvo una orden de arresto por el fugitivo y poco después fue colocado en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI.
El 11 de septiembre de 1960, cuando unos excursionistas encontraron un par de pantalones en el bosque a unas 12 millas al suroeste de Sedalia, un pueblo al sur de Denver, el pantalón tenía un llavero con las iniciales AC III. Se determinó que los pantalones, otras prendas de vestir y los restos óseos encontrados ahí pertenecían a Kearse. Una chaqueta y una camisa tenían agujeros de bala que mostraban que habían recibido un disparo en la espalda, y un análisis de un hueso del hombro lo confirmó.
Dos cuestiones. Ajá. La primera es que, bueno, la carta está súper redactada así de instrucciones, pero es bien sencillo porque usó una carta con una marca de agua que no es regular. O sea, ahí ya lo perdió todo, ¿no? Y lo segundo es que sabemos que desde los... es 1900 y tantos. La policía de Estados Unidos realmente hace su verdadero trabajo, cosa que ni en este tiempo la policía de México haría.
Well, recuerda.
Se tuvo que decir y lo dijo.
Recuerda, Kearse es un hombre blanco y es un hombre rico.
Importante.
Ahí, okay. Ese es un dato muy importante para que la policía haga su trabajo. Hay dinero de por medio y es un hombre blanco. Importa. Bueno, okay. You know.
Pues en México no importa si eres de cualquier color, no van a hacer de todo modo su trabajo. Perdón.
Pues, si tienes dinero, sí van a actuar.
Ah, ok.
Si tienes dinero, es posible.
Si pagas mucho y das muy buenas mordidas o sobornos, puede que sea que muy rápido lo puedan encontrar, pero si no, I'm sorry, Adolf.
Más que eso sería rico, entonces pues sí lo iban a buscar y sí iban a encontrar, ¿no?
Bueno, ahí sí.
Es importante, es importante.
Eso sí es importante.
Así que la historia de la desaparición de este hombre permaneció en el ojo público y aparecieron varias publicaciones, incluido Reader's Digest. La foto buscada de Corbett Jr. despertó interés y pistas en todos los Estados Unidos, pero fueron exactamente los lectores de la revista en Canadá quienes resolvieron el caso. Un lector señaló a la Policía Real montada en Canadá y a sus aliados del FBI que un hombre había alquilado un apartamento y que se parecía a Corbett Jr. Pero el hombre se había mudado recientemente. Al día siguiente, el gerente de una pensión en Winnipeg llamó a la policía local para informar que un hombre que se parecía al fugitivo se había hospedado recientemente en su pensión. También señaló que el sospechoso había estado conduciendo un camión de bomberos Pontiac rojo.
Esa nueva información se difundió por todo Canadá y el 29 de octubre de 1960, un oficial de policía de Vancouver informó que un vehículo similar estaba estacionado afuera de un Motor Inn local. Pronto, la policía, con la ayuda de la oficina del agregado legal del FBI en Toronto, estaba llamando a la puerta de la habitación del hotel. El hombre que respondió dijo: "Me rindo, soy el hombre que buscan". ¿What? Ni siquiera peleó, solo dijo: "Oh, I did it, yo lo hice". Come on.
Así de fácil. Okay. O sea, era como: estoy huyendo, pero no estoy, o sea, estoy huyendo, pero si me encuentran, that's okay.
Yo lo hice. Ay.
Pero todas las instrucciones que dio, todo lo que hizo, y fue como que... Ah, ese se ponía la película buena y fue un final. ¡Pum!
Ay, no.
Ya.
O sea, como cuando te ponen la televisión negro y se terminó y dices, ¿what? ¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
Como en las novelas mexicanas, ¿haz de cuenta?
Ándale, igual.
Spoiler, Game of Thrones. Ah, ¿se cuenta? Igual, o sea, fue como que desarrollan muy bien todo, y de repente el final fue como que dices, no, ¿ya? ¿Puede ser eso ya? O sea,
sí,
ya
yo no la he visto, yo sí la quiero ver.
Bueno, eso nada más es algo que ya lo escuchaste muchas veces, te aseguro.
Hoy se está retrasando.
No escuché, no te puse atención.
Ya que se lo dio, ahora dice, wait.
O sea, bueno, ya te spoileó y ahora dice, no te preocupes, ya lo has escuchado antes. Okay.
Pues todo el mundo lo dice, de todos modos.
La cara de Luis se quedó así de, oh, man.
Creo que Luis ya sabía eso. Nomás no, sí, ya sabía eso. Decir cómo. Nomás es que se mueren todos y ya. ¡Ah! No es cierto.
Pues sí se mueren todos, ¿no?
Pues
ahora.
Spoiler alert.
Tienen que morir. Desde...
Pues nada, no todos.
La.
Tú nada más vela ya.
Joseph Corbett Jr. nació el 25 de octubre de 1928 en Seattle, Washington. Era hijo de inmigrantes canadienses Joseph y Marion Corbett. Era un hombre muy inteligente y ex becario de la Universidad de Oregon, pero nunca terminó su carrera. En 1950, asesinó a un sargento de la Fuerza Aérea que hacía autostop cerca de la base de la Fuerza Aérea en Hamilton, California, con un solo disparo en la parte posterior de la cabeza del hombre.
Corbett Jr. fue devuelto a Colorado, donde fue juzgado por el asesinato de Coors. Debido a que los restos de Coors se encontraron dentro del estado, no fue juzgado por cargos federales de secuestro. Durante el juicio, el FBI ofreció 23 agentes, 5 examinadores de laboratorio y un experto en huellas dactilares para ayudar a presentar un caso blindado.
Especialmente convincente fue una nota de rescate que se cree que le escribió en una máquina y la evidencia condenatoria tomada de su Mercury amarillo canario quemado, que fue recuperado por la policía en New Jersey poco después de la desaparición de Coors. El 19 de marzo de 1961, Corbett fue condenado y sentenciado a cadena perpetua.
Corbett nunca testificó en su juicio y nunca hizo ninguna declaración, pero la evidencia fue suficiente para convencer al jurado que lo condenó en 1961. Corbett fue originalmente puesto en libertad condicional en julio de 1979 después de cumplir un poco menos de 19 años por el asesinato de Coors, que es muy poco tiempo. Inmediatamente abordó un avión a San Francisco donde tenía un lugar para vivir. Luego voló de regreso a Denver al día siguiente para cerrar su cuenta bancaria, una violación de los términos de su libertad condicional.
¿En serio? O sea, violar tu libertad condicional, o sea, no estás en la cárcel, o sea, estás nada más cuidándote, entonces...
Durante 3 días, los funcionarios se retorcieron las manos sin saber dónde estaba antes de que se entregara. Así que lo enviaron de regreso a prisión durante los meses siguientes, y cuando volvió a solicitar la liberación, el público debatió si se le debería dar otra oportunidad. Los fiscales e incluso el gobernador cuestionaron la sabiduría de permitir que un asesino convicto en 2 ocasiones regresara a la sociedad.
Finalmente, más de 17 meses después de probar por primera vez la libertad, Corbett fue trasladado a Denver y se le ordenó pasar 5 años en libertad condicional supervisada. Encontró trabajo primero en una planta de fabricación y luego como conductor de camión para el Ejército de Salvación. Y aunque era meticuloso en sus citas con su oficial de libertad condicional, también exhibió 2 lados muy diferentes de su personalidad.
A lo largo de los años, los reporteros intentaron que Corbett hablara y que contara su historia, pero él era esquivo y de boca cerrada. Más de una vez, un escritor se paró frente a la puerta de su apartamento, libreta en mano, esperando escuchar la historia de este hombre. Pero él siempre los ignoraba. Recién en 1996 abrió la puerta de los reporteros al Denver Post, Paul Hutchinson y Marilyn Robinson.
Expresó su fascinación por el secuestro del bebé de Charles Lindbergh en 1932. Habló de la hostilidad que sentía por parte de algunos extraños y negó nuevamente cualquier participación en el asesinato de Coors. Lo citaré. Sería inútil volver a intentar el caso ahora, dijo. ¿Cuál es el punto? Simplemente va en contra de todos mis instintos, todo mi condicionamiento a decir cualquier cosa ahora que aumentaría mi notoriedad.
O sea, él dice que no está en su carácter hacer esto o que no es algo que él podría hacer, pero asesinó a alguien en California.
Me imagino que es un hombre que nada más no habla y por eso... Yeah.
¿Que no puede pero hablar si me... o que no habla?
No quiere decir nada. Él quiere guardar silencio. Y lo curioso es esto, pues, que él diga, oh, es que esto no está en mi naturaleza, no es algo en lo que yo estoy acondicionado. Pero mataste a alguien en California y después vienes y casualmente esta persona también muere con un disparo. Entonces, si me entiendes, es como, ¿cómo vas a negar algo si los dos casos son muy similares?
Ok, aquí nada más tenemos que tener en cuenta que tengan cuidado con los callados. Porque no sabes qué están pensando.
Sí, somos más peligrosos, tienes razón.
Sí, la verdad es que sí.
Ups. ¿Somos? No somos.
Marta y yo no somos, ¿eh? Luis, no. Kiki.
No, sí, callado.
Cuidado.
Somos de cuidado. Pues el lunes 24 de agosto del 2009, Mark Jensen, gerente del Royal Apartments, donde Corbett vivió durante más de 25 años, giró la perilla, empujó la puerta verde de la unidad 307 en el dormitorio, encontró una escena impactante. Corbett yacía en la cama, inmóvil, tenía un solo impacto de bala en la cabeza, una pistola estaba cerca y esta persona llamó al 911. Paramédicos, policías y bomberos invadieron el complejo de apartamentos y confirmaron lo obvio. A las 8:28 de la mañana, Joe Corbett fue declarado muerto. No dejó ninguna nota ni nadie para que reclamaran su cuerpo. Cabe mencionar que el hombre tenía 80 años y estaba enfermo de cáncer, así que decidió terminar su vida.
Era, of course, tercero, no fue el único cervecero que fue secuestrado. Edward Bremer de Schmidt Brewery y Freddie Heineken de la compañía cervecera Heineken también fueron secuestrados. Sin embargo, ambos fueron liberados. Coors fue el único que murió. Bummer, o sea, dude.
Tenemos un podcast de cerveza, no tenemos cervecería, por favor, no nos... No.
Pero es que...
No tenemos dinero.
Dos cosas diferentes.
Yo creo que, yeah, el que secuestró a Coors dijo... No, o sea, Coors, perdón. Dijo, tu cerveza está bien gacha. Y secuestró a Heineken y dijo, bueno, está más o menos, te dejo.
Te dejo libre, porque tu cerveza está mejor.
Tampoco. Hay muchos cerveceros secuestrados. Gente, nosotros no somos cerveceros, nomás tenemos un podcast de cerveza. No nos secuestran, no tenemos nada. Les podemos invitar a una
nos
buena
gusta
chela,
tomar pero... cerveza.
Es no todo. Secuestran. Wow, qué historia.
Muy interesante, la verdad. ¿Sí? Es que sí.
Wow.
Es que yo no hubiera pensado que alrededor de las cervecerías grandes, bueno, obviamente pues tienen bastante dinero, pero pues que hay tantos secuestrados no es tan común. Pero pues podrían ser sus mismos seguidores, tal vez, ¿no? Luego hay gente que secuestra o quiere intentos de asesinato o algo así, cuando son demasiado fans y que dicen, es que yo quiero hacerme más fan y quiero hacerme más famoso, ¿no? Como pasó, creo, y en el caso de... no recuerdo qué artista muy famoso. John Lennon, que dijo, yo soy tan fan de John Lennon que yo quiero ser el fan de John Lennon que lo mató. Entonces, imagínate, ¿no? Qué interesante historia.
Tengo entendido a lo poco que leí, porque esta información, la mayoría de la información que sacamos hoy fue por en la página del FBI, pero tengo entendido que el chico este Corbett trabajaba en alguna de las cervecerías en algún momento. Ah. Entonces Adolf era como hands on, era un hombre de negocios que siempre estaba, no nada más era como hacer el negocio, sino que siempre estaba involucrado con la cervecería. Entonces era como, voy a ver en qué están trabajando, voy a ver qué están haciendo, cómo están manejando esto y aquello. Y entonces esta persona que lo asesina tiene contacto directo con él, entonces lo conoce y a lo mejor lo que dicen muchas personas, obvio, todo esto es chisme, porque yo nada más, la información que les damos es la que sacamos que es oficial. Y lo demás son solamente reporteros que han hecho historias y lo que dicen es que a lo mejor...
¿no?
Especulaciones.
Sí, son especulaciones, chisme le llamamos, ¿no? Pero es, o sea, literal, lo que estaban diciendo es que muy probablemente este chico trabajaba para él en algún momento y él, por alguna razón o otra, simplemente puede ser incluso por dinero, pensando que él cargaba dinero con él en su auto o encima de él, lo siguió y fue que ocurrió todo. Entonces, como no hay personas, no hay testigos, nadie vio nada, pues... prácticamente fue como, era como el crimen perfecto, entre comillas, hasta que utilizó un papel muy específico y una máquina de escribir muy específica.
Ya. Sí, ahí me perdió. O sea, fue con instrucciones demasiado específicas como para ponerle un papel que todo el mundo iba a conocer o que iban a vincularlo a él. Entonces, digo, no estoy a favor, gente. No se preocupen, no estoy a favor. Pero, o sea, si eres una persona tan lista y estás queriendo hacer algo demasiado, pues no tan obvio, pues no lo haces tan obvio, ¿no? No lo sé. Está como raro, ahí no concuerda.
Como que lo piensas tan perfecto que así un detallito tan simple como una máquina de escribir te...
Exactamente.
Te crea esa confusión, pues.
No, y miren, que en el mundo del true crime hay una carta, una ransom note que es muy famosa, que siempre va a ser la de JonBenet, pero yo pienso que esta también le hace tope, porque la de JonBenet era de tres páginas.
Okay.
Pero esta es como que muy al punto, ¿no? Esto es lo que tienes que hacer, y punto tras punto, o sea, era... como dicen ustedes, bien pensado, bien premeditado, era como, sé exactamente lo que quiero y cómo lo quiero, pero no se pusieron a pensar en detalles, y como dicen, the devil's in the details.
Sí, demasiado, que no.
Los chicos que están con nosotros no tienen una brewery, lo digo yo, no los secuestren.
No, por favor, no.
No lo hablen de cervezas.
Mejor, si quieren secuestrarnos, nomás díganos, ¿qué onda? No, vete a tomar una cerveza con nosotros y ya, te podemos
mandar. Y ya.
Ay. No pasa nada, tranquilo, tienes problemas en tu casa, ven y platica con nosotros.
O sea, vean cómo podemos nosotras convertir a la gente en paranoica. You're welcome. Bienvenidos.
No, pues gracias.
Pues muchas gracias por que no voy a poder dormir hoy. Pero bueno, está bien.
Como dicen, nuevo miedo unlocked.
Sí, no olvido desbloqueado.
Gracias por hacer este podcast con nosotros. Ojalá y les haya gustado. Y
muchísimo.
Mucho.
Que nosotros sí nos la pasamos muy bien tomando. Bueno, nosotras.
Guiño, guiño.
Wink.
Fue muy divertido. Muchas gracias, chicos, por estar con nosotras, por ser parte de nuestra familia. Ahora en Juego de Asesinos, esperamos a todos los que nos están escuchando que les haya gustado el episodio. No se les olvide seguirnos en las redes sociales. Chicos, una vez más, ¿cuáles son sus redes?
Ok, nuestras redes sociales son para que nos escuchen es por Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Spreaker, y para que nos puedan ver también, Google Podcast también, perdón, para que nos puedan ver es YouTube, y nuestras redes sociales que estamos subiendo algo de contenido también es Facebook e Instagram, Twitter y TikTok, todo está como Cerveza para la Cabeza, a excepción de TikTok, perdón, es cerveza-para. Entonces,
no, Twitter.
Ahí coméntenos. Perdón, TikTok. Twitter, es cerveza-para en Twitter.
Es que es el diablo de Twitter.
Te lo dije. Te lo dije.
Entonces ahí es donde no pudimos llegar así como que totalmente, pero ahí escríbanos, díganos qué les pareció. Sigan a nuestras amigas de Juego de Asesinos Podcast, que les agradecemos muchísimo por habernos invitado. La verdad es que nos la pasamos excelente, muy bien. Las hicimos echar una cerveza ahí mientras estaban, si las escuchan poquito como medio trabadas, alegres, es por la cerveza. Entonces, síganlas, esto está bien, está muy, muy padre su contenido, me encanta mucho. Y pues, hay unas cosas que no sabíamos que, pues, estuvieron bien interesantes. ¿Cómo ves tú, Luis?
Ay, la relación de la cervecería de nosotros, como una cerveza, como vemos la cerveza nosotros, y a la relación de la familia, estuvo muy, muy padre.
Está muy bien.
Muchísimas entonces, gracias y pues a Lucita.
Así que,
muchísimas gracias.
Mil gracias por estar con nosotros. Acuérdense, sin ustedes
no estaríamos aquí.
Los queremos mucho, que tengan un lindo fin de semana. Corran a escuchar el episodio que hicimos anterior con los chicos para que sepan de lo que estamos hablando. Y síganlos, escúchenlos, está buenísima su podcast. El emoji de hoy es
una cerveza.
Cervecitas.
Salud.
Yeah, salud.
Salud. We love you guys. Bye.
Los queremos. Hasta luego.
Hasta bye. La próxima. Bye. Tomen cerveza, tomen cerveza.
Tomen cerveza.
No asesinen, no asesinen.
No secuestren tampoco, nomás tomen cerveza.
Y escuchen Juegos de Asesinos, escúchenlos.
Y si secuestran, no usen tacos. Oh.
No tantas indicaciones, indicaciones.
No, nomás una y ya. Un sitio de cerveza y ya.
Poquito dinero porque no somos ricos.
No olvides suscribirte, dejarnos un review, tu like y comentario, que son de mucha ayuda.
Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía,
date una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast.
Somos un iVoox Originals. Gracias por escucharnos.